RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Les damos la bienvenida en Cannes, el lugar donde se reúne lo mejor del cine de autor. El exclusivo balneario de la Riviera Francesa se llena de estrellas y de glamour para su muy prestigioso Festival Internacional de Cine. 22 cintas del mundo entero compiten por la Palma de Oro. Les contaremos la historia de este codiciado galardón. La carismática Juliette Binoche preside este año el jurado del Festival de Cannes. La actriz francesa es una figura que ha marcado con su talento el séptimo arte y ha participado en el combate contra las violencias en el cine. Cannes ovacionó a Robert De Niro. El actor estadounidense recibió una Palma de Oro honorífica por el conjunto de su carrera. Y daremos una vuelta por la selección de obras virtuales del Festival de Cannes, donde participan cineastas latinoamericanos. Cannes se transformó una vez más en la meca del cine de autor, la ciudad donde brillan el séptimo arte mundial y sus estrellas internacionales. Todos se dieron cita aquí para desfilar por la alfombra roja, lo que desata el furor cada noche en La Croisette. Este año 22 cintas compiten por el premio supremo del Festival de Cannes, la Palma de Oro a la Mejor Película, galardón que ha sido desde su creación el símbolo de este certamen. La Palma y el Festival de Cannes están ligados desde 1939. En un principio, la Palma hacía referencia al escudo de armas y la divisa en latín de la ciudad, Praemium Palma Victori, que significa la palma es el premio del vencedor. Cuenta la leyenda que San Honorato rogó a Dios acabar con las serpientes venenosas que infestaron las islas de Lérins montado en una palmera. Y para agradecer este favor, el santo fundó una abadía en una isla que lleva su nombre en la bahía de Cannes. Eso fue en el siglo VI y desde entonces la palma ha sido un símbolo distintivo de la ciudad, pero no fue sino hasta 1955 que el Festival de Cannes convierte su emblema en un premio, el más cotizado del séptimo arte mundial, la Palma de Oro. Hoy en día se entrega una Palma de Oro a la mejor película de cada edición del Festival de Cannes. Se trata de un trofeo y a la vez una fina pieza de joyería confeccionada a mano en los talleres de la Casa Suiza Chopard, de un valor estimado de 20.000 euros. Pero más allá del trofeo, la Palma de Oro es una distinción única que ennoblece a la película, a su cineasta y al elenco. También es una garantía de calidad para el público y un premio que abre un camino de éxito, como ha sucedido en varias ocasiones y en 2024 con Anora de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y luego del Oscar a la Mejor Película. El Festival de Cannes ha escogido este año a la multipremiada Juliette Binoche para presidir el jurado de la competencia de largometrajes. La actriz francesa ha sido la cara favorita de grandes cineastas y ha estado en la alfombra roja de Cannes en numerosas ocasiones. Nos lo cuenta Melissa Barra.
Se cumplen en 2025 40 años desde su primera aparición en La Croisette. En 1985 protagonizó a los 21 años la cinta francesa Rendez-vous de André Téchiné sobre un triángulo amoroso en París.
Fille du Festival de Cannes.
Nací en el Festival de Cannes, suele declarar Binoche, porque a partir de ahí y durante 4 décadas, grandes leyendas del cine se han disputado a la actriz admirada, entre ellos Godard, Léos Carax, Michael Haneke y Claire Denis.
Why you set the talent to keep me alive?
Because I'm a nurse.
Luego ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por El paciente inglés. Y en 2010, Cannes la distinguió con el premio de interpretación femenina por su papel en Copia certificada del iraní Abbas Kiarostami. Ícono del séptimo arte mundial, quien ha rechazado propuestas de Spielberg en 3 ocasiones, es también una de las carreras más fértiles, con 70 películas, 9 de ellas presentadas en Cannes. Actriz comprometida, Binoche aprovechó en 2010 el escenario del festival para denunciar el encarcelamiento del iraní Jafar Panahi. También fue una figura emblemática del movimiento Me Too, revelando al mundo los abusos que sufrió al inicio de su carrera.
Otro premio de prestigio en Cannes es la Palma de Oro de Honor, que se otorga cada año a una gran figura del cine. Este año el homenajeado fue nada más y nada menos que Robert De Niro, la mega estrella de Hollywood. Recibió esta distinción y una larga ovación en el Gran Teatro Lumière de Cannes.
Cannes volvió a declarar su amor a Robert De Niro, esta vez entregándole una Palma de Oro de Honor por su extraordinaria carrera en el cine. Eso fue en la misma sala donde hace 49 años el joven De Niro triunfaba con Taxi Driver de Martin Scorsese, Palma de Oro a la mejor película en 1976. Robert De Niro recibió la Palma de Oro de Honor de la mano de Leonardo DiCaprio, quien hizo una aparición sorpresa.
El cineasta
Brian De Palma fue el primero en entender la fuerza dramatúrgica del joven De Niro en pantalla. Pero fue con Martin Scorsese que el neoyorquino, con raíces italianas e irlandesas, presentó sus actuaciones más legendarias, a menudo personificando los bajos fondos de la Gran Manzana, ya sea como deudor desequilibrado, mafioso de poca monta o como veterano convertido en taxista en plena espiral de violencia en Taxi Driver. Desde esa primera Palma de Oro, De Niro volvió a pisar la alfombra roja de Cannes numerosas veces. Lo hizo en su edición de 1983, en la última cinta de Sergio Leone, y su última colaboración con Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna, se presentó en Cannes hace 2 años.
Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
Esta y otras 8 cintas le valieron nominaciones y hasta estatuillas en los Oscar. La leyenda de Hollywood no esconde sus opiniones políticas y en Cannes reiteró su repudio al presidente Donald Trump.
El presidente ignorante de los Estados Unidos se ha colocado a la cabeza de nuestras instituciones culturales y ha cortado los fondos a las artes y a la educación. No podemos quedarnos mirando. Debemos actuar y debemos hacerlo ahora.
Las nuevas tecnologías también tienen su espacio. El Festival de Cine de Cannes organiza una competencia de realidad virtual y cine inmersivo. Y entre los proyectos seleccionados encontramos a varios latinoamericanos que fuimos a descubrir.
El lujoso Hotel Carlton de Cannes alberga durante 2 semanas una selección de obras que llevan el cine a otro nivel, el de las nuevas tecnologías, cascos de realidad virtual, complejas instalaciones de imágenes y sonido y juegos de video. El cine se reinventa para contar historias de nuevas formas. En su segunda edición, la competencia inmersiva del Festival de Cannes presenta 16 proyectos provenientes de 9 países. María Fernanda Ordóñez Morla es directora de Fillos do Vento a Rapa, sobre una tradición en Galicia, España.
La gente de un pueblito en Saucedo se reúne una vez al año y varias veces al año a cuidar estos caballos, que son unos caballos, los últimos caballos salvajes de Europa y de España. Te metes a Rapa y tú realmente vas a vivir la Rapa. Tenemos proyección 270 en 3 muros que te hacen sentir que estás totalmente como surrounded y rodeado de este mundo de gallegos, de olor, de fragancias. Entonces apenas entras al espacio vas a oler. Tenemos una que por ejemplo tiene olor a caballo, tienes otra que tiene olor como a pasto cortado. Entonces la idea es que tú realmente sientas como que estás en estos montes gallegos.
El cine aumentado es una realidad aquí en Cannes y eso incluye también el uso de inteligencia artificial.
Hey there, where the fuck are you headed today?
Taxi es una obra un poco aparte en esta selección. El público se sube al vehículo de un taxista para entablar una conversación asombrosa.
Buena de puta madre.
Yamil Rodríguez es su director.
Tiene esta conversación con el taxista, que es un AI, y también es como un archivo de historias. Por eso lo que dice la audiencia lo vamos grabando y se queda en la memoria del AI, y después ella va y te cuenta historias de otros pasajeros.
¿Cómo se prepara un actor cuando es una inteligencia artificial? Con un entrenamiento especial, explica Alejandro Díaz del equipo técnico.
Pues ha sido un proceso de interactuar con esta, con este modelo de lenguaje. Pues tiene una historia detrás, casi como la que uno le daría a un personaje de una obra de teatro, de una película. Entonces tiene como todo un guión detrás.
Creo que nunca vamos a completamente sacar el humano de posición de actor. ¿Qué es el cine y qué es todo esto? Es solo, es como que poder ver estos espejos de la experiencia humana, y solo funciona si hay una audiencia humana.
9 de estas piezas compiten por el premio a la mejor obra inmersiva.
Los grandes clásicos del cine también tienen su espacio en el Festival de Cannes. Este año la sección Cannes Classic comenzó con la proyección en versión restaurada de La Quimera del Oro, una de las mejores cintas de Charlie Chaplin de 1925, y nosotros conversamos con Arnold Lozano, responsable de los archivos Charlie Chaplin.
La película salió en el 25, hace 100 años, pero en los años 40 Chaplin cambió la película y quitó todos los títulos y puso su voz. Entonces no era la misma película, era una película de sonido. Esta versión es la versión de 1925. La restauración y la reconstitución es hecha por el laboratorio Immagine Ritrovata en Bologna, con la Cineteca di Bologna, también la participación de MK2 Film.
La restauración de La Quimera del Oro se hizo imagen por imagen, de forma digital, usando archivos que se encontraban en Alemania, Italia, España y Francia, para un resultado visual y musical único.
El resultado es estupendo. Era un trabajo meticuloso. Con esta copia bellísima podemos sentir las emociones. Todo es magnífico. Creo que todo el mundo va a olvidar que la película tiene 100 años. Ahora empieza el festejo y en salas de todo el mundo va a salir el 26 de junio.
Aquí cerramos este primer Carrusel de las Artes desde el Festival de Cannes 2025, y aquí estaremos la próxima semana para llevarles lo más destacado del festival de cine más importante del mundo.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París para hablar de política en Colombia con una ex ministra de Salud.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a un año de la presidencial en Colombia, pero la puja ha comenzado mucho antes, con cada campo movilizándose para impulsar candidaturas. 12 meses para convencer a un electorado particularmente preocupado por su salud, su seguridad. Colombia atraviesa su peor crisis en una década por la violencia de los grupos armados y por su bolsillo, con una inflación elevada, unos 3%, a pesar de una mejoría reciente. Los y las candidatas tienen la ambición de suceder al primer presidente de la izquierda del país, entre ellos Carolina Corcho. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
Un saludo, Florencia, y muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Carolina, usted es doctora, psiquiatra, politóloga, una amplia trayectoria en la defensa del acceso a la salud, fue ministra precisamente de Salud y Protección Social entre agosto del 2022 y abril del 2023 del gobierno de Gustavo Petro. También está al mando de Corporación Sur, que ha sido un pilar en la construcción de la hoja de ruta del gobierno actual. La recibimos en el marco de una gira europea que tiene, entre otros, el objetivo, bueno, de destacar el papel de los colombianos en el extranjero. La primera pregunta que le quiero hacer es sobre la consulta popular, que es, bueno, el Senado de Colombia acaba de rechazarla. Es una iniciativa del presidente Petro para que la ciudadanía vote si acepta reformar el sistema laboral. Los legisladores, eso sí, aprobaron volver a revisar el proyecto inicial de reforma, pero hasta ahora la mayoría de las reformas, incluyendo la de salud, que usted abandera, pues no han podido pasar el bloqueo del Senado. Más allá de los juegos políticos del Senado, ¿qué está bloqueando?
Que una vez más esto ratifica una decisión de la oposición colombiana de obstruir y bloquear el avance del gobierno del presidente Gustavo Petro. En principio, 8 senadores archivaron esta reforma sin ninguna razón ni argumento válido y posteriormente ya la plenaria se opone a la consulta, donde el pueblo colombiano tenía que decidir sobre los puntos de la consulta popular. Pero además hay algo muy grave, es que aquí hay una denuncia y un presunto fraude.
Cerraron los votos antes de la hora, digamos, que se había establecido, si no me equivoco.
Exactamente. El presidente del Senado de la República puede tener la opinión que considere votar sí o no, pero no está por encima de la ley y la Constitución de Colombia, y se denunció un presunto fraude, y frente a eso su obligación legal y constitucional es repetir la votación, y la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse e investigar estas posibles irregularidades.
Estas irregularidades, bueno, que efectivamente bloquean por ahora esta consulta popular. Hemos dicho, varias de las reformas han sido bloqueadas, y si no prospera por el sistema o porque realmente no pasa más esta consulta, el próximo candidato, la próxima candidata de la coalición de izquierda va, bueno, lo tiene cuesta arriba para el próximo año.
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha citado a un cabildo abierto. El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana. La última vez que a nivel nacional se utilizó este mecanismo de participación ciudadana es cuando éramos colonia de España e íbamos a pasar la independencia, y ahí se gritó cabildo abierto en Colombia y fue un mecanismo de deliberación pública para lograr nuestra libertad. 200 años después se está haciendo una convocatoria de cabildos que es legal y constitucional, no es ninguna invención del presidente. Sí, no,
la única herramienta no solo es el Congreso, para decirlo.
No solamente es el Congreso, de acuerdo a la Constitución Política, estas herramientas son vinculantes, y el presidente también ha expresado que va a volver a presentar la propuesta de consulta popular, ya no solo preguntando por los temas de la reforma laboral, sino también de la reforma a la salud, que nuevamente naufraga en la misma comisión séptima que sin argumento la archivó hace un año.
Que la reforma que usted llevaba en el momento que estuvo en este gobierno, usted se apartó del gobierno precisamente porque esta reforma fue muy atacada y fue atacada en su persona, y dijo, pues bueno, tal vez va a prosperar si yo me aparto, cosa que no sucedió.
Exactamente. Así fue.
¿Cuál es la próxima etapa entonces para esta reforma de la salud?
Vemos maniobras dilatorias, maniobras de propaganda, mentiras, para intentar convencer a la opinión pública de que supuestamente no hubo un proceso de concertación, que la reforma no tiene los suficientes fundamentos, es lo que han dicho, pero nunca han podido explicar de fondo cuál es la falta de fundamento y lo que están intentando.
O cómo financiarla, que era uno de los argumentos que daba la
Han habido estudios de impacto fiscal. Cuando yo radiqué la reforma, se radicó con un estudio de impacto fiscal dirigido por el economista Luis Jorge Garay, ratificado por el Ministerio de Hacienda en dos ocasiones, pero nada le sirve a la oposición. Nada le sirve porque en el fondo lo que ellos quieren es que se siga manejando en Colombia un porcentaje del 7% del PIB aproximado a discrecionalidad. Pero además ese manejo opaco está cuestionado por corrupción hoy en Colombia.
Es que tal vez hay que recordar a los oyentes y a los que nos ven que no son colombianos, que en el sistema de salud actual se pasa por intermediarios con finanzas públicas para asegurar el seguimiento de salud de los colombianos. El objetivo de esta reforma es salir de estos intermedios y pasar directamente ese presupuesto y que sea, administrado de manera más directa sin pasar por esas llamadas aseguradoras. Estoy simplificando muchísimo,
muy bien,
yo lo sé, pero es para nuestros oyentes que no son colombianos. Entonces, bueno, sigue esta puja por la reforma de la salud que usted llevó. Y bueno, desde que usted salió del ministerio, ha estado en los territorios colombianos en una fórmula dirigiéndose a la población directamente, en unas charlas que ha traído ahora hasta Europa. Lleva algunos días aquí en Europa al contacto de los colombianos. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Bueno, básicamente yo lo que veo es una esperanza, también una preocupación por el obstruccionismo de la oposición y la oligarquía colombiana al proyecto político del cambio del presidente Gustavo Petro. Lo que estamos haciendo con Charlas Sanas para un País Enfermo es una labor pedagógica para que el pueblo colombiano entienda el proyecto reformista, dado que hay una andanada de mentiras y desinformación todos los días por parte de alguna prensa corporativa afecta a la oposición colombiana y requerimos la máxima pedagogía. Ha tenido mucha acogida y aquí en el caso de Europa ya estamos en la quinta ciudad europea después de pasar por España, Bélgica y ahorita ya terminamos en París.
Muchos de esos colombianos que están aquí en Europa, hay 5 millones fuera de Colombia aproximadamente, no solo en Europa, muchos de ellos han venido acá huyendo de la violencia o de la persecución política. Una de las promesas del gobierno de Gustavo Petro ha sido la paz total, pero bueno, el propio ministro de Interior ha confirmado que estamos lejos del objetivo. Bueno, la crisis en el Catatumbo, en donde 50.000 ciudadanos fueron desplazados por la violencia, es un ejemplo entre muchísimos otros. Si usted llega a la presidencia en 2026, ¿mantendría este concepto de la paz total?
Sin duda alguna, porque en Colombia tenemos que desmovilizar un número importante de personas armadas al margen de la ley y eso implica
dialogar en simultáneo con todos estos grupos que son tan distintos, que son entre grupos armados, entre narcotráfico y con imbricaciones bien complicadas, eso mismo.
Claro que sí, porque es que si tú no negocias, si tú no haces la paz con todos ellos, algunos bajo la figura de sometimiento a la justicia, porque son dos marcos jurídicos distintos. Una cosa es un diálogo con grupos que tienen reconocimiento político como el ELN, otra cosa son diálogos con grupos ligados al narcotráfico y eso tiene
dos
marcos jurídicos distintos en Colombia. Los unos los tienes que someter a la justicia, con los otros tienes que generar procesos de justicia transicional. Entonces yo creo que es loable continuar esto. Obviamente en este momento hay una ruptura con el ELN porque el ELN no mostró una voluntad de paz.
El diálogo está suspendido, si no me equivoco.
Está suspendido. Más de 30.000 desplazados en el Catatumbo es inaceptable para el gobierno y para cualquier sociedad. Tienen que haber unas líneas muy claras para retomar una negociación con el ELN que tiene que ver con el secuestro, que tiene que ver con que se tienen que acoger a una justicia transicional porque no se pueden amnistiar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad porque el bloque de constitucionalidad y el Estatuto de Roma
de todas formas no prescriben.
No prescriben, exactamente, y tienen que haber unos mínimos de respeto a los acuerdos. Si hay ceses al fuego, tiene que haber mecanismos de monitoreo y verificación nacional e internacional.
Tiene que haber
como
pacificación, que baje este pico de violencia para poder entablar nuevamente diálogos, porque si no es complicado presentarle también a la población que, por muy convencida que pues que está también con el proyecto de paz, presentarle un diálogo cuando estamos en esta crisis de seguridad y de violencia.
Así es, con quienes tienen voluntad de diálogo se dialoga, con quienes no, tiene que haber una presencia de la fuerza pública, de las fuerzas democráticas del Estado en el territorio, enfrentar militarmente con quienes no quieren el diálogo, obviamente en el marco de los derechos humanos, porque no estamos dispuestos a aceptar violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, pero no puede haber lugar vedado en el territorio nacional para el acceso a las fuerzas democráticas.
En este marco, no hay que excluir que un candidato, una candidata que lleve la bandera un poco la línea Bukele Trump prospere y surja. ¿Cómo hacer, dado también la violencia, episodio de violencia que estamos viviendo ahora, que la izquierda no sea un paréntesis en la historia de Colombia?
No, nosotros estamos produciendo en este momento una ruta de trabajo de cara a ese proceso electoral. Hemos dicho que hay que unificar a la izquierda en el pacto histórico, en un partido unitario, democrático, que se someta a unas primarias para organizar
sus listas. Ahora en octubre.
En octubre 26 sería una primera etapa donde se elige un candidato presidencial del pacto histórico y se organizan las listas a Senado y Cámara de manera paritaria por una consulta popular abierta. pero ese candidato tiene que ir nuevamente a unas segundas primarias en marzo en el marco de las elecciones congresionales con otros candidatos del Frente Amplio, donde está el liberalismo progresista, los verdes, independientes.
Está para toda esta coalición.
Que compita hacia la primera vuelta presidencial, la segunda, y derrote a la extrema derecha. No podemos permitir que la extrema derecha, el régimen de corrupción que ha gobernado Colombia, vuelva otra vez al gobierno.
Quisiera ya para terminar, Carolina, porque el tiempo se nos va volando, hacerle una pregunta. Ya en el ámbito internacional, Colombia se acaba de unir a la ruta de la seda china. Esto tendrá como efecto, bueno, la reducción del déficit comercial, pero seguramente va a tensar las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo valora usted este acuerdo?
Es que ya Estados Unidos tensó las relaciones con Colombia y con el mundo. No se van
ya
a tensar.
Ya los episodios con la expulsión de los migrantes colombianos.
Entonces la decisión del presidente es que Colombia tiene que abrirse al mundo. El socio comercial con el cual moviliza una economía del 25%, pues ya no puede ser el único socio. Hay que abrir unas relaciones de diálogo, de tú a tú, de intercambio de saberes culturales y comerciales con la Unión Europea, con África, con China. Se van a mantener las relaciones con los Estados Unidos, pero ya evidentemente no será el único actor o el actor que domine la política internacional colombiana.
Carolina, se me está acabando el tiempo. Carolina Corcho, usted fue ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro y tiene la mirada puesta en la presidencial del 2026. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por tu invitación y un saludo a tu audiencia.
Muchísimas gracias también a ustedes por su confianza. Saben que estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.